Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos, hermanos, radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de lo que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 28 de Apocalipsis 13, del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema La Aplicación de la Visión de Apocalipsis 13, parte número 8. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Señor. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, amén, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Así sea.
Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de comenzar el repaso de la clase anterior, queremos explicarle a las personas que nos escuchan por primera vez que esto no es un sermón, sino que se trata de un seminario bíblico sobre los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Actualmente estamos analizando las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra todos los que quieren mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Todo lo que expresamos aquí son citas de las profecías bíblicas y citas de los libros de historia que describen sucesos reales que coinciden con lo que ya había sido anunciado por las profecías muchos siglos antes que ocurrieran. Entrando en materia en cuanto a lo que hemos estado tratando recientemente, recordemos que las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis son profecías que en sí son detalles de cómo se van a cumplir las profecías de Apocalipsis, pero el capítulo número 12. En las últimas dos clases hemos estado tratando de la aplicación de la profecía que constituye el último ataque del dragón o de Satanás contra la humanidad entera, en especial contra las personas o los cristianos que han tomado la determinación de mantenerse fieles de parte de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, en este terrible conflicto entre el bien y el mal. Esa profecía se encuentra en Apocalipsis 12, exactamente en el versículo 17, la cual aún no se ha cumplido, pero que está a punto de cumplirse en medio de la total ignorancia del mundo entero, incluyendo los que profesan ser cristianos. Específicamente nos referimos al ataque del dragón o Satanás contra el resto de la descendencia de la iglesia simbolizada por la mujer vestida de sol, que se profetiza en Apocalipsis 12, 17. Vamos a leer esa profecía que está a punto de cumplirse en nuestros días. En esta profecía se anuncia que el dragón o Satanás, lleno de ira, hará guerra contra el resto o lo que queda de la iglesia fiel, que es simbolizada en Apocalipsis 12, el capítulo anterior, como una mujer vestida de sol. En este mismo versículo es Dios quien da dos características que tiene ese resto o ese remanente y que constituyen dos señales por medio de las cuales se les puede identificar en medio de las más de 3.000 denominaciones cristianas con sus miles de templos cada una de ellas. Vamos a leer eso, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo número 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Recordemos que lo que está en disputa en este conflicto milenario es el ser humano, creado por Dios para sí, pero arrebatado por Satanás desde el mismo Edén, cuando venció a Eva y Adán al hacerle que le obedecieran a él antes que a Dios. Es decir, que la obediencia determina a quién perteneces. Por esa razón, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, dejó su trono en las cortes celestiales y vino a pagar la pena del pecado con su vida para poder rescatarnos de las garras de Satanás. Veamos eso en Juan capítulo 3 y después vamos a leer Lucas 19:10. Juan capítulo 3, 16 y Lucas 19, 10.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Pero aunque el plan de salvación, en este plan de salvación ya Dios hizo su parte al dar a su Hijo, Jesús hizo su parte al morir por nosotros, finalmente cada ser humano tiene que tomar su decisión. Si se queda con Satanás y sigue obedeciéndole y adorándolo, o si se deja rescatar por Jesús y comienza a obedecer y adorar a Jesús. Eso no es un asunto de pensarlo o de decirlo. Es un asunto de demostrarlo por medio de la obediencia. Recuerda lo que dijo Jesús, que el que no le obedece ya le está desobedeciendo. Eso lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 30. Y léelo y medita muy bien en eso, Mateo 12, 30. Apocalipsis 13 describe profecías que nos dan detalles y estrategias de parte de Satanás en los últimos momentos, antes de la venida en gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Como ya hemos estudiado anteriormente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y lo hemos corroborado en la historia, Satanás va a utilizar a las dos naciones más poderosas en este tiempo para someter al mundo entero. El primero de estos dos poderes se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 10, donde se dan 18 características que la identifican, entre las cuales enseña que es una nación, ya que está simbolizada por una bestia, pero que al mismo tiempo es una iglesia, puesto que se dedica a actividades religiosas y pretende ser adorada en lugar de Dios. En este último ataque al pueblo de Dios, esta nación tendrá una participación solapada, es decir, hará que sea la segunda nación la que enfrente y persiga a los cristianos y controle al resto del mundo.
En la segunda de estas dos naciones se describe en Apocalipsis 13, pero ahora los versículos del 11 al 13 y entre las señales que la identifican dice que surgirá en el tiempo en que la primera nación estaba a punto de perder temporalmente su poder político, el cual recuperaría después. La otra característica determinante de esta segunda nación, o para identificar esta segunda nación, es que haría descender fuego del cielo a la tierra. En lo que va de la historia de esta tierra, lo más parecido a esta señal es lo que se conoce como la bomba atómica, y ya sabemos quién la inventó y quién la utilizó. Satanás mantendrá su propósito de conseguir que la humanidad le adore y le sirva, y tal como dice la palabra de Dios, irá poniéndole una marca en la frente o en la mano derecha a cada una de las personas que se sometan a ella, como una señal de que estas personas le pertenecen por derecho de obediencia, es decir, porque le obedecen. Esto se hará a nivel mundial, aunque no necesariamente debe ser al mismo tiempo. La profecía dice que no habrá mayores problemas con la mayoría de las personas a nivel mundial debido a que la mayoría, escucha bien, la mayoría de las personas no presentarán oposición, sino que lo adorarán y lo obedecerán voluntariamente, convencidos de que esto es lo que deben hacer. La otra parte de la gente se someterá, no porque crean que deben obedecerle, sino que se someterán a este poder por interés, a cambio de seguir viviendo y poder comprar y vender. Vamos a ver cómo lo explica la profecía. Apocalipsis 13, y vamos a leer los versículos 14 al 17. Apocalipsis 13, 14 al 17.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Solo se le hará difícil con el remanente fiel, no solo porque son fieles a Dios, sino porque, como vimos en Apocalipsis 12:17, tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 aclara que el testimonio de Jesucristo es retener el espíritu de la profecía, es decir, que el remanente fiel conoce las profecías y saben con anticipación lo que hará Satanás. Vamos a repasarlo. Apocalipsis 19:10.
Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Las profecías también les dicen a los que las estudian qué hacer para no caer en sus engaños y así pueden evitar obedecerle. Es por eso que Satanás hará guerra contra ellos. Anteriormente vimos que Satanás está poniendo ahora su marca en la mano derecha o en la frente de las personas que se someten a él, pero ese es solo una imitación de lo que Dios ha hecho desde el Edén. Satanás dice la Biblia que lo hará ahora, pero Dios lo ha hecho desde el Edén. Ha puesto su señal o su sello en la mano derecha o en la frente de los que creen en él y le obedecen. En el libro de Ezequiel vimos que la señal de Dios, escuche bien, la señal de Dios es el séptimo día, que es el día sábado y que significa día de reposo. Vamos a leerlo nuevamente para beneficio de los que no escucharon el programa anterior. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, y también leemos ahí mismo Ezequiel 20, pero versículos 19 y 20.
Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Bien, como vemos bien claro aquí, dice que el día de reposo será una señal entre Dios y su pueblo, Dios y sus hijos. Debemos quedar claros en que esta enseñanza bíblica que dice que la señal que identifica a las personas que son fieles y obedecen a Dios es que creen, escuche bien, creen y guardan el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pues en el cuarto mandamiento Dios ordena santificar los sábados y o los días de reposo y dedicarlos a Él. Podemos leer eso en ese mandamiento en el libro de Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Anótalo y lo lees más tarde. Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Recuerden que Apocalipsis 12, 17, donde empezamos el estudio de hoy, describe que el remanente fiel en el tiempo del fin dice que una de sus dos características o señales que la identifican es precisamente que guardan los mandamientos de Dios. Ahora sabemos que al guardar los mandamientos de Dios estamos recibiendo la señal de Dios en nuestra frente. Eso es lo único que dice la palabra de Dios, en que es la señal que identifica al pueblo de Dios. No vas a encontrar en toda la Biblia otro versículo que diga que existe otra cosa que sea la señal que identifique a un verdadero cristiano.
Aunque muchos nos enseñaron desde niños que la señal del cristiano es la cruz, y por eso la ponen en las iglesias, en los cementerios, en las casas, etc., pero eso no aparece por ninguna parte en la Biblia, y la historia dice que la cruz simboliza otra cosa muy diferente, que quizás algún día tendremos la oportunidad de poder estudiar.
A pesar de todo esto y mucho más que hemos estudiado anteriormente, podemos ver cómo millones de cristianos no solo desconocen estas enseñanzas, a pesar de que se encuentran en la Biblia, sino que se les ha enseñado y creen que el día santo dedicarle a Dios es el domingo. Esto debe llamarnos poderosamente la atención, puesto que se ha practicado y enseñado como correcto algo que no solo no es bíblico, sino que es contrario a lo que Dios nos dice en la Biblia. Eso es algo muy grave para los hijos de Dios, y por lo tanto debemos preguntarnos, ¿de dónde vienen esas enseñanzas? Si no vienen de Dios y su palabra, ¿cuál es su origen? Si el séptimo día o el día de reposo o el sábado es la señal de obediencia a Dios, ¿la señal de quién simboliza el domingo? Hace dos clases pasadas estuvimos repasando en el Nuevo Testamento los 8 versículos donde se menciona al primer día de la semana, que era el nombre que tenía el domingo en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, y en ninguno de ellos, en ninguno de esos 8 versículos, Dios dice que es un día santo y bendito, como dice en Génesis 2, 1 al 3 con relación al sábado, donde lo declara santo y bendito. En ninguno de esos 8 versículos Dios dice que a partir de ahora se guardará el primer día de la semana o el domingo en lugar del séptimo día de la semana, que es el sábado. En ninguno de esos 8 versículos Dios dice que ahora esa es la nueva señal entre Dios y el hombre. Como dice Ezequiel 20, versículos 20 y 12, que es el sábado, según acabamos de leer no hace mucho. Vamos a volver a repasar. Hemos recibido muchas llamadas de los oyente que no anotaron esos 8 versículos del Nuevo Testamento donde se menciona al primer día de la semana o al domingo. Así que vamos a volver a repasar esos versículos donde aparece el primer día de la semana, y podremos ver que en 6 de esos 8 versículos se está narrando sobre la resurrección de Jesús tal como él lo había profetizado. Pero en ninguno de ellos se dice que porque Jesús resucitó en domingo, hay que guardar el domingo en lugar del sábado. Así que si tienes un bolígrafo, anota estas citas bíblicas para que las tengas como referencia y las repases luego en su contexto y las puedas enseñar a otros. El primer versículo donde se trata sobre el primer día de la semana es el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 1, Mateo 28, 1, y se refiere a la resurrección de Jesús. Vamos a leerlo.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro.
El segundo versículo que trata o menciona el primer día de la semana en el Nuevo Testamento es el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16 y el versículo número 2. Y allí también se refiere a la resurrección de Jesús. Vamos a leerlo.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol.
El tercer versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está allí mismo en el libro de Marcos, el mismo capítulo, el 16, pero ahora el versículo número 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
El cuarto versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana es en Lucas 24 y el versículo 1. Y allí también se refiere al tema de la resurrección de Jesús. Leámoslo.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
El quinto versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana es en el libro de Juan, capítulo 20 y el versículo 1. Y allí también se trata sobre la resurrección de Jesús. Leámoslo.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
El sexto versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está en Juan, pero el mismo capítulo, capítulo 20, pero ahora el versículo 19, Juan 20, 19, donde se trata también de la resurrección de Jesús.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana.
El séptimo versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, libro de Hechos 20 y el versículo 7. Y en este versículo se trata sobre la reunión de despedida del apóstol Pablo que tendría que viajar al día siguiente. Vamos a leerlo. Hechos 20, versículo 7.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
El octavo versículo y el último del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está en el libro Primera de Corintios, libro Primera de Corintios, capítulo 16 y el versículo número 2. Primera de Corintios 16, 2. Y allí Pablo da una instrucción sobre la ofrenda, pero no trata nada sobre el cambio del sábado por el domingo en ese versículo. Vamos a leerlo. 1 Corintios 16, 2.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Bien, estos son los 8 versículos del Nuevo Testamento donde aparece el primer día de la semana o el domingo. Y como hemos podido comprobar, en ninguno de ellos dice que se debe guardar, no se está mencionando para decir que se debe guardar o santificar el primer día de la semana en lugar del día de reposo. Nótese que estoy diciendo guardar o santificar el primer día de la semana en lugar del día de reposo, porque así tendría que decir el versículo que reemplazara o explicara acerca del cambio. Esto que cuando Dios crea el sábado dice que se debe santificar, es decir, se debe dedicar a Dios. Eso es lo que significa santificar. Un detalle que no debemos olvidar es que el libro de Marcos, escuche bien, el libro de Marcos fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento y fue escrito en el año 41 después de Cristo. Observemos que aunque Marcos fue escrito con tiempo suficiente después que Cristo murió como para poder recordar alguna enseñanza de parte de Jesús dada a los discípulos en cuanto a alguna instrucción con relación al cambio del día santo, no aparece absolutamente nada al respecto en dicho libro. El resto de los otros 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron más distante de la muerte de Cristo, hasta que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis en el año 98 después de Cristo. ¿Escuchaste bien? El año 98 después de Cristo. Y en ninguno de los libros del Nuevo Testamento, incluyendo el de Apocalipsis, se escribió algo parecido al cambio del día de guardar, a pesar de que tuvieron suficiente tiempo para hacerlo después que Jesús murió. Al decir verdad, si tú investigas sobre este asunto, puedes darte cuenta que por más de 300 años después de Cristo, los cristianos guardaron el sábado sin problemas y sin dudas por su vigencia, hasta que el emperador romano Constantino hizo un decreto en el cual decía que no se debía trabajar en el día domingo, porque ese era el día en que los adoradores del sol descansaban. Vamos a leer eso. El emperador Constantino, en cuanto a la primera ley con relación al domingo de que se tenga conocimiento.
La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia.
Como vemos, no sé si tú lo verás solo como una coincidencia, pero esta ley precisamente es contraria al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esta es una ley del hombre, puesto que el mandamiento divino dice que el día de descanso es el día sábado o el séptimo día, y este decreto dice que el día de descanso es el venerable día del sol. A propósito, este nombre se conserva en inglés, donde el domingo se llama Sunday, que significa día del sol. Así que los que guardan el domingo en realidad no solo están desobedeciendo a Dios, sino que están guardando un día implementado por un decreto del Imperio Romano, de quien la Biblia dice que fue el instrumento de Satanás en su tiempo, bajo cuyo poder los judíos y los cristianos fueron duramente perseguidos. Ya hemos estudiado mucho de esto, y aún hasta el Hijo de Dios fue crucificado. A partir de este decreto, los cristianos que querían cumplir con Dios tenían que guardar el sábado y también tenían que guardar el domingo para cumplir con la ley del hombre. Con el tiempo, los cristianos sinceros se fueron cansando y solo guardaban el domingo, asumiendo que cumplían con ambos mandatos al mismo tiempo. Es decir, que la iglesia tomó esa decisión. Con el tiempo, cuando la Biblia comenzó a copiarse, a multiplicarse y a conocerse, y muchos comenzaron a cuestionar a la iglesia romana en cuanto a esta inconsecuencia con la ley de Dios en relación al día de descanso, la iglesia reaccionó tomando la decisión de mantener el día domingo como el día de descanso y dedicarlo a Dios. Vamos a ver lo que dice el Catecismo del Converso de la Doctrina Cristiana, edición de 1957, en la página número 50.
El Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, edición 1957, página 50, dice: pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo.
Ven, esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no oculta que desde hace mucho tiempo ellos decidieron guardar el domingo en lugar del sábado. Eso fue una decisión de ellos. Vamos a leer lo que dice el editorial del periódico Catholic Mirror de Baltimore del 23 de septiembre de 1893. Vamos a ver qué comentario hace este periódico católico.
La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta ese día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Editorial de Catholic Mirror, Baltimore, 23 de septiembre de 1893.
Bien, tú puedes preguntarle a cualquier cura o a cualquier sacerdote católico sobre cuál es el día de guardar, y ellos te van a responder que según la Biblia es el día sábado, pero que ellos lo han cambiado al día domingo.
Hermano Franklin, en vista de lo que hemos estudiado hasta ahora en cuanto a este tema, tengo una pregunta. Si el domingo no es el día bíblico de dedicarle a Dios y los católicos aceptan y confiesan que ellos cambiaron el sábado por el domingo, ¿por qué el resto de las iglesias protestantes hoy guardan el domingo?
Bien, aunque si tú le preguntas a un protestante, sabemos que protestantes son todos los cristianos, escucha bien, todos los cristianos que no son católicos. Todos los cristianos no católicos la Iglesia Católica les llama protestantes. Si le preguntas a un protestante por qué guarda domingo, te va a responder que guarda domingo porque Jesús resucitó en el día domingo. Esa es la explicación que les han dado, se las han enseñado a la mayoría de los miembros de las iglesias protestantes, y ellos lo creen. Aunque, como hemos visto, la Biblia no ordena hacer eso. Pero en realidad, esa razón o ese argumento de guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo, no se puede comprobar bíblicamente. Es solo para salir al paso, ya que la verdadera razón por la que los protestantes guardan el domingo es porque las iglesias protestantes salieron de la Iglesia Católica, principalmente en tiempos de la Inquisición, y se trajeron consigo el domingo católico. Precisamente a eso se refería el artículo del periódico católico de Catholic Mirror del 23 de septiembre de 1893 que leímos hace un momento. Eso es algo que ignoran el 99.9% de los protestantes. Nunca aprenden eso, nunca se les enseña, pero que está en la historia y los católicos no lo niegan. Debemos quedar claro que no es ningún pecado, escucha bien, no es pecado dedicarle el domingo o cualquier día de la semana a Dios. Ojalá que pudiésemos dedicarle los 7 días a nuestro Dios. No hay problema con eso. Eso sería maravilloso. El problema se presenta, escucha bien, si dejamos de dedicarle el sábado a Dios, ya que eso es desobediencia a la voluntad de Dios, y la Biblia le llama pecado a la desobediencia a Dios, no importa lo que sea. Otro punto en el que tenemos que estar claros es que el sábado no es el que nos va a salvar. Recordemos que nuestro Salvador es Cristo Jesús, que fue quien murió por nosotros. El sábado no murió por nosotros, así que con guardar el sábado no es que vamos a ser salvos, el sábado no nos puede salvar. Así que si guardamos o santificamos los sábados y no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y nos dedicamos a adorarlo y a obedecerlo, de nada nos sirve guardar el sábado o cualquier otro mandamiento. Pero igualmente debemos estar claro que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, escucha bien, y no santificamos los sábados, estamos en rebelión y en pecado contra el mandamiento, y volveremos a perder esa salvación porque volvemos a pecar. igual como ocurriría con cualquier otra desobediencia. De paso, como hemos visto en este tiempo del fin, tener eso claro en nuestra mente y cumplirlo significa tener la señal de Dios en nuestra frente. En caso contrario, pensar y creer que el domingo es el día de santificar a Dios es tener la marca de la bestia en la frente, puesto que lo que no viene de Dios, ¿de quién viene? Viene del diablo. No importa a qué instrumento humano utilice Satanás para ello. Así como la señal de Dios no es algo físico en nuestras mentes, sino es creer lo que Dios dice que es su señal, asimismo la marca de la bestia no es una marca física en nuestra mente o en la mano, sino creer que el día domingo es el día santo. La pregunta es, ¿qué creencias tienes en tu mente? En cuanto al día santo y bendito, ¿tienes la señal de Dios o la marca de Satanás? Un punto que debemos aclarar en cuanto a la marca de la bestia es que el diablo ha desviado la atención de los cristianos en cuanto a este tema. Presta mucha atención aquí. Y está enseñando que el famoso chip electrónico donde se registrará la información personal de la gente es la marca de la bestia. Se está enseñando que ese chip es la marca de la bestia. Las características que da la Biblia con relación a lo que es la marca de la bestia no coincide con ese famoso chip. Lo que sí es posible es que de implementarse el uso de ese dispositivo electrónico será de gran utilidad como un instrumento para que los gobiernos controlen a la gente que no guarde domingo y no se sometan a ellos. Y así pueden decidir que ellos no puedan comprar ni vender, tal como dice Apocalipsis 13, versículo 17. En base a lo que hemos estudiado, tú puedes tener el chip, escucha bien, puedes tener el chip y seguir convencido de que el santo sábado es el día de Dios, el día que debes guardar. Porque Dios lo ha dicho así y no lo ha cambiado. Y por creer eso, seguirás teniendo la señal de Dios en la frente aunque te hayan implementado el chip. En caso contrario también funciona. Puede ser que no te implanten el chip, pero crees que el domingo es el día de Dios y sustituye al sábado. En ese caso, tienes la marca de la bestia, aunque no tengas el chip. Bien, mis queridos amigos y hermanos, nosotros insistimos en que es muy importante que tú hagas tu parte en ayudar a difundir estas enseñanzas a las personas que no las conocen y viven ciegos en su ignorancia, principalmente tus seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Puedes hacer una de dos cosas. Los animas a escuchar este programa, ya sea por la emisora local o por internet en cualquier parte del mundo, o la otra alternativa es que a esas personas reciban las instrucciones de parte tuya antes que sea demasiado tarde. Elige la alternativa que más te conviene, pero hazlo hoy. El mañana no es nuestro. Estos solo son enseñanzas o conocimientos. Tu proceder con relación a lo que ahora sabes te hará más consagrado a Dios o tan alejado que quizás no tenga retorno. Aprovecha los conocimientos que ahora tienes para tu beneficio espiritual. Bien, vamos a buscar los dos versículos que nos faltan de esta profecía de Apocalipsis 13, que son el versículo 17 y el versículo 18, y vamos a leerlos.
Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Bien, vamos a ver la segunda mitad de Apocalipsis 13, 17 y el versículo 18 sobre el nombre de la bestia. Ya vimos de la marca, que es el domingo. Vamos a ver sobre el nombre de la bestia y el número de su nombre, dice el versículo 17. Y también vamos a ver sobre el famoso 666, que es el número del nombre de la bestia, conforme lo explica la misma Biblia. Pero eso será la próxima clase, si Dios lo permite, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas, Padre, por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Señor. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden, oh Dios, a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Así es.
Ayúdanos a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón, sí, para siempre. Gracias, oh Dios, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores,
sí,
para,
Señor,
que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos, todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.